Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Eje Cafetero, Huila, Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca en www.uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Voces en movimiento, palabras y sonidos que transforman.
Buenas tardes con Bellas de Canteca de Macao. Iniciamos las Voces en Movimiento de la tarde de hoy. Amigos y amigas de la Radio Ciudadana, de la Radio Comunitaria y de la Radio Popular que están sintonizados a esta hora por 1430 AM. Seguimos en esta jornada maratónica de Voces en Movimiento. Primero transmitiendo desde los auditorios de la universidad en esa actividad académica que desarrollamos junto al área de comunicación y participación ciudadana, Uniminuto Radio, la gente del área de contexto del programa de comunicación social y pues también un saludo a toda la gente que ha hecho posible como este ejercicio para tener acá a estas dos invitadas que pues nos contaron una cantidad de cosas interesantes, valiosísimas. Quiero presentarles al equipo de trabajo que nos acompaña en esta cabina en la tarde de hoy. Además, muy emocionados. Feliz tercer cumpleaños, Voces en Movimiento, muchachos. Muy buenas tardes. Brian, Vanessa, Jenny y pues todos los que nos acompañan acá. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alejandro.
Yo quiero saludar especialmente ya. Brian ha tenido como la oportunidad de participar abiertamente en las Voces en Movimiento, pero creo que hoy hay dos integrantes del equipo que se estrenan en la locución de nuestro programa y pues bueno, la familia sigue creciendo. Entonces, Vanessa, buenas tardes, ¿cómo vas?
Buenas tardes, Alejandro, estoy muy bien, estoy muy feliz de unirme ahora sí en serio a la familia de Voces en Movimiento.
Le habíamos rogado bastante para que viniera acá.
Sí.
Bueno, y también tenemos, esta es una historia muy especial, y es la historia de un estudiante de una universidad que no es necesariamente Uniminuto, que se acerca al programa de radio, y ustedes ya lo han escuchado en varias ocasiones, tal vez esa historia ya la contamos. Y pues además de eso, pues digamos todo este interés, hacer parte de otra profesión, estudiar una cosa que no tiene nada que ver con los micrófonos, con la radio, ¿sí? Pero además tener una motivación amplia de participar como en estos temas sociales que difícilmente, bueno, lastimosa, pero difícilmente, llegan como a las expectativas de estas nuevas generaciones que se están formando en las universidades. Sin embargo, ahí todavía tenemos una semillita. Compañero Giovanni, pues buenas tardes. Yo necesito que usted salude esto porque es importante que usted presente a la locutora que se inicia hoy en las Voces en Movimiento.
Bueno, buenas tardes. Y sí, la verdad, esto es algo, entre comillas, histórico, ya que la persona a quien voy a presentar no es nadie más ni menos que mi madre, quien es egresada de Psicología de la Uniminuto. Entonces quiero que unas palabras, madrecita.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias, me siento muy complacida de poder pertenecer a Voces en Movimiento. Muy feliz de estar acá, feliz de haber podido ya empezar, pero había empezado hace unos días, pero pues bueno, es la primera vez que estoy aquí compartiendo cabina con ustedes. Muchísimas gracias, y pues nada, feliz.
Muy bien, entonces, esto literalmente es la familia Voces en Movimiento, que todos los días crece y crece. Pero ahora sí saludemos al compañero Brian, que quedó aislado porque ya había tenido micrófono. Entonces, Brian, por favor, cuéntenos de qué vamos a hablar en la tarde de hoy. Cuéntenos un poco, pues, quiénes son nuestras invitadas, para también incluirlas en esta conversación.
No, pues, muy buenas tardes, Alejo. Muy feliz por estos 3 años que cumple Voces en Movimiento haciendo periodismo y comunicación desde otros puntos de vista. Y bueno, pues el día de hoy nos encontramos para hablar de el papel de las mujeres en el posacuerdo, y para esto pues nos acompañan Liliana Obando e Isabel San Roque, dos invitadas que tuvimos anteriormente aquí en Dos Auditorios, y vamos a hablar un poco de eso, de la voz de la mujer, del papel de la mujer en este contexto tan importante que lleva a nuestro país, como lo dice el posacuerdo.
Sí, Liliana Obando, amiga de la casa Voces en Movimiento, ya la han escuchado en un par de programas hemos compartido con Liliana, y ha estado acá compartiendo su experiencia, no solamente como académica, como socióloga, sino también como defensora de derechos humanos, como parte de esas grandes luchas históricas de este país. Liliana, buenas tardes, qué placer tenerte otra vez acá.
Bueno, para mí el placer es aún mayor, felicitarles por este tercer año de Voces en Movimiento, ver pues la familia que tienen, ver estas nuevas generaciones interesadas en estos temas sociales, el tema del periodismo. Verá que a la mamá de uno de los chicos es muy emotivo también. Complacida de estar aquí. Muchas gracias.
Listo. Y tenemos también a Isabela San Roque, miembro de la Delegación de Paz de las FARC-EP. Para nosotros es un placer tenerte acá, y como ya lo habíamos planteado en el conversatorio, Isabela, pues creo que es el momento de empezar a escuchar todas las voces, y las voces en movimiento, pues con mucho más ímpetu, con mucho más decisión. Abrimos las puestas democráticas para que de verdad hayan acontecimientos de paz.
Bueno, pues buenas tardes, saludar este espacio que habría sido impensable hace unos años. Saludar, poder estar compartiendo con estos jóvenes, con estas jóvenes, con la mamá del compañero, poder estar en un medio de comunicación alternativo, universitario, y pues nada, hay muchas cosas por contar, hay muchas cosas por compartir, y pienso que este es un escenario de reconciliación. Celebro mucho poder estar aquí.
Bueno, ¿qué les parece si empezamos la conversación con la primera pregunta? Una pregunta que quiero, pues, que estuvimos discutiendo en el auditorio, pero retomemos para que nuestros oyentes hasta ahora entiendan como más o menos el contexto. ¿Por qué es importante el papel de la mujer en un tema como el posacuerdo?
Bueno, es importante el papel de la mujer porque en general el papel de la mujer en la sociedad es fundamental. Históricamente hemos sido las mujeres invisibilizadas, hemos sido oprimidas, hemos sido sumisas. Entonces, el acuerdo de paz, particularmente este acuerdo que se desarrolló en La Habana, pues permitió a partir de del enfoque de género la participación de las mujeres, de las organizaciones de mujeres y pues de nosotras como guerrilleras también visibilizar que estábamos en la insurgencia no de manera formal y de manera pasiva, sino todo lo contrario, activamente. Entonces, en el desarrollo de lo que será la implementación, las voces y el accionar de las mujeres desde la movilización, desde la participación, va a ser fundamental en la construcción de un nuevo país democrático, pluralista e incluyente. Eso es fundamental, donde esas prácticas pues de discriminación, de machismo, tendrán que ser poco a poco eliminadas.
Bueno, y Liliani, dale. Sí.
Bueno, complementando lo que Isabela les ha contado, el papel de la mujer es fundamental en la sociedad, en el cambio social. Las mujeres, nuestro trabajo, nuestro compromiso, nuestra participación en la lucha siempre ha estado ahí, pero de manera invisible, como señalaba Isabela. Hemos sido tratadas en desigualdad de derechos, discriminadas, hemos sido maltratadas, hemos sido asesinadas, y en este contexto de construcción en Colombia de un posacuerdo, pues lo que justamente queremos ganar las mujeres es en avanzar en esas luchas de derechos que ya lo han hecho muchas mujeres que nos han antecedido en la historia. Acabamos de salir de la conmemoración del 8 de marzo, donde precisamente lo que hacemos es eso, reconocer esas luchas de otras mujeres que nos antecedieron, pero también asumir la parte de la lucha que nos corresponde. Hemos dado las mujeres una lucha al lado de nuestros compañeros en los diferentes escenarios de la vida social, en la lucha antisistema, pero como mujeres también tenemos nuestras propias apuestas. Tenemos muchos derechos todavía que conquistar en esta sociedad patriarcal. Entonces nuestra lucha también es una lucha antipatriarcal y precisamente como lo comentaba Isabela, pues eso es lo que precisamente se logró en el acuerdo de paz, que estuviera contenido un enfoque de género de manera transversal y que nos diera a nosotras las mujeres la posibilidad de avanzar en esos derechos.
Bueno, pues vamos ahora con otra pregunta que también tenemos de parte del equipo de producción de Voces en Movimiento, y es saber en el proceso de paz qué propuestas se llevaron a cabo por parte de las mujeres y si realmente se sintieron incluidas y escuchadas en la mesa.
Mira, pues en la mesa de conversaciones, a partir de los foros de participación en la construcción de todos los puntos, las mujeres tuvieron la posibilidad en Colombia de asistir a esos foros y de proponer iniciativas con relación a todos los puntos allí puestos a favor del pueblo colombiano. Pero particularmente en el tema de las mujeres, del enfoque de género, se realizaron tres audiencias de mujeres en La Habana, donde se convocaron pues en total 18 organizaciones, entre esas dos LGTBI, con la intención de escuchar ya de primera voz sus inquietudes, sus propuestas y su visión frente a lo que es el proceso de paz, lo que era en ese momento. Eso se realizó pues con esa perspectiva. Allí se recogieron los documentos y se incorporó a partir de la subcomisión de género. Me gustaría un poco explicar en qué cómo funcionaba la subcomisión de género. Surgió también a partir de la exigencia de las mujeres en Colombia. Esa subcomisión estaba compuesta por mujeres de la insurgencia, por algunas mujeres del gobierno y de parte también de la insurgencia, uno o dos camaradas. Allí se discutían pues los acuerdos. Tengo que recalcar que la subcomisión de género tuvo un desarrollo de mucha fraternidad y logramos encajar muy bien, fue muy agradable esa experiencia. Y a partir de esa discusión, pues entonces se hizo la inclusión, no solamente en el tema de lenguaje, incluyente, sino también de alguna de lo que consideramos nosotros fundamental incluir en el acuerdo. Y así pues quedó. Entonces allí se escucharon las voces de las mujeres colombianas. Se hubiese querido que tuviese mayor dimensión esta participación, como en todos los otros puntos, pero realmente hasta ahí nos dio posibilidad también la negociación y el gobierno. Entonces, de todas maneras, ese es un punto de partida, no es una construcción que está ahí, pero desarrollarlo y desenvolverlo pues va a implicar que las mujeres se involucren, nos involucremos y que le demos pues mayor fuerza a todo lo que está allí contenido. Entonces eso es un poco lo que puedo contar.
Bueno, y más allá también de toda este papel de la mujer en el posacuerdo, en la creación en la ayuda para crear los acuerdos de paz, también queremos saber específicamente quiénes son Isabela San Roque y Liliana Obando, cómo se definen.
Bueno, pues yo, Isabela San Roque, pues soy una mujer bogotana que en el 2004, hace un poquito más de 12 años, estaba estudiando licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad Distrital, pero conozco la propuesta política de las FARC y me enamoro de esa propuesta. Claro, en ese momento estaba viviendo el gobierno de Uribe, que sobra decir qué características tenía. Yo no pertenecía al movimiento estudiantil, pero sin embargo pues era de izquierda y al acercarme un poco a las propuestas políticas de las FARC y tener la posibilidad de contactarme, pues tomo la decisión de ingresar. Y pues en filas he venido desarrollando un trabajo sobre todo en el escenario organizativo, de relacionamiento, pero pues las mujeres en la guerrilla hacemos de todo, como los hombres. Entonces también, así como he ranchado, pues también he ido al combate, también he estado en todas las actividades cotidianas y así me he como formado, fogueado, decimos los guerrilleros, en la lucha por cambios sociales. Entonces yo tengo pues unos ideales de país distintos y estoy convencida de que este proceso de paz de verdad que nos va a permitir realizar muchos de los sueños que tenemos en colectivos y en colectivo a nivel personal. Eso es un poco lo que puedo contar. Tuve la posibilidad de estar en La Habana en el proceso de paz, repito, en la subcomisión de género, que también pues marcó un punto importante en mi vida, me enseñó muchas cosas y actualmente estoy ubicada en la zona veredal, que está en Icono 11, que se llama Antonio Nariño, y en esa zona pues estoy al frente del equipo que trabaja relacionamiento y organización, entonces interlocuto con toda la gente que nos visita, que es bastante, y también pues ahí desempeño tareas como mando.
Ok, vamos a escuchar una producción de nuestro equipo, Nosotras las Mujeres.
Aguantando un infierno conyugal, su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear.
La mujer resorte moral de un hogar debe ocupar su quicio en el complejo engranaje social de un pueblo. Nos pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y remozados. Lo exige en suma la transformación del concepto de la mujer, que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes sin pedir el más mínimo de sus derechos.
Estudios realizados por varias mujeres han demostrado que nuestro continente, América Latina, es el que más se ve la desigualdad económica, social y con la mayor cifra de violencia hacia nosotras las mujeres. Pero estamos cambiando ese pensamiento y decimos, vamos por la igualdad de género.
Desde el año 1853, las mujeres tenemos voz y voto para decidir y opinar sobre la política, la sociedad y en nuestras vidas. Aunque un año después llegó a Colombia ese derecho, hoy seguimos diciendo, estamos presentes y nuestra voz no es ausente.
¿Por qué? ¿Por qué?
No sé.
¡Ah, no sé! ¡Responde!
El día que te vayan a violar, no te puedo. pongas minifalda.
Una de cada siete mujeres ha sufrido algún tipo de violencia física o psíquica a lo largo de su vida. 603 millones de mujeres y niñas viven en países donde la violencia doméstica aún no es considerada un delito. Al menos una de cada cuatro mujeres ha sufrido violencia de género durante el embarazo. Alrededor de 60 millones de niñas en el mundo son obligadas a casarse con menos de 18 años.
Que te vayan a violar. Tu novio, tu exnovio, tu marido.
Por la constante violencia sexual, física y psicológica que ejercen contra nosotras las mujeres, hemos logrado varios movimientos sociales, defendiendo nuestros cuerpos, ideales, derechos y logrando que nos escuchen y nos respeten, como mujeres que somos.
Ni una más, ni una menos, ni una más. El silencio, el miedo y la complicidad.
A pesar de que el continente de América Latina continúa con un alto déficit de justicia social, en varios continentes somos nosotras las mujeres quienes hemos contribuido al crecimiento social. Hoy el machismo nos ha quitado nuestro crédito, pero aún así estamos aquí.
El patriarcado asesino fabrica machismo y malas maneras.
Celebremos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pero haciendo conciencia de lo que hemos vivido y sufrido en la vida y digamos, numeral, ni una menos.
Hoy salió de nuevo en la tele la misma historia de ayer. Son la mierda y la enfermedad que se repiten y no paran. Y me matan todo el tiempo y me matan en todo lugar. Ayer me mataron en la esquina de casa y mañana en el baño de un bar. Me matan el cuerpo, me patean, me desaparecen, me golpean, me discriminan, me apalean. Y como duele, no te das ni puta idea.
Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra.
Cantando al sol como la cigarra, dice Mercedes Sosa. Canciones de mujeres. Acá en Las Voces del Movimiento, mujeres latinoamericanas cantando en este especial de mujeres. Liliani, quedamos pendientes, quedamos en suspenso en el bloque anterior para escuchar la pieza radiofónica. Entonces, bueno, pues una reflexión muy importante desde allí también del papel de las mujeres, de las luchas históricas de las mujeres, pero quedamos pendientes de tu presentación, no del equipo de voces, sino de la presentación un poco más emotiva, más personal de Liliani Obando.
Bueno, yo soy una mujer nariñense, estudié inicialmente en la Universidad de Nariño una licenciatura en idiomas, allá pues me inicié en el movimiento estudiantil, y estando en el movimiento estudiantil, pues una historia muy bonita de mi vida es que cuando yo estoy en movimiento estudiantil, mi padre también docente y periodista y sindicalista, entonces me ve como con esa motivación de ser activista estudiantil. Entonces de una vez me dice, si quiere hacer la cosa, hágala bien hecha, y entonces él fue el que me bautizó en la militancia política, y a él le debo, y en homenaje a él pues siempre mantendré en alto pues las banderas de la reivindicación, de la lucha social, de la lucha por las mujeres, porque el legado me vino de la persona muy especial que estuvo en mi vida, lamentablemente hace 24 años falleció, pero pues siempre está ahí, y en su memoria continuamos. Luego pues soy madre cabeza de familia de dos chiquitos, bueno ya no están tan chiquitos, uno de ellos también es un colega de ustedes, un comunicador social y periodista, una chiquita, soy defensora de derechos humanos, socióloga de la Nacional, porque uno de mis sueños era estudiar sociología. Cuando salgo de la provincia me voy detrás de ese sueño, pero ya siendo una mujer militante también. Entonces la idea mía al estudiar sociología era cómo podía juntar la academia con la lucha social, y ahí es cuando me empiezo a involucrar en el tema de las comunidades, del trabajo con de educación popular, el trabajo de derechos humanos y pues el trabajo y la lucha de las mujeres, porque me autorreivindico como una feminista insumisa.
Bueno, muy bien. Chévere, digamos, como todo este recorrido político, Isabela, Liliani, en estas, pues, estas luchas históricas en las que nos acompañan acá. Sabemos que hay una cantidad de preguntas que quedaron pendientes del conversatorio. Hay varias personas que quedaron ahí, que están por ahí contactándose con nosotros en las redes. Creo que Néstor Ballesteros, nuestro director de la emisora Uniminuto Radio, quedó con algunas inquietudes o va a ser puente para algunas inquietudes. Entonces no sé, Nés, si nos cuentas un poco acá. También es un honor,
sí, Alejandro,
el programa,
pues,
tan bello, gracias, el de hoy. Tenemos a nuestro director de la emisora en nuestro programa. Eso tampoco había pasado antes.
Como les contaba, ¿no? Muchas gracias en primer lugar por tomar esa decisión de regresar a esta vida, una vida que los va a recibir con unos retos gigantescos por delante, como lo hablábamos en el conversatorio un poco antes, pero sobre todo la de las grandes inquietudes que nos queda es el tema de la reconciliación. O sea, no solo de un grupo que regresa a la vida civil, sino de una sociedad que en algún momento se pensó que no estaba lista, pero nos toca dar el paso y pasar la página en este momento, y tenemos que, en efecto, abrir las mentes, los corazones y preparar un escenario de país para empezar a construirlo ya desde escenarios de reconciliación, ¿sí? De ese proceso, ¿no? Después de lo que llaman verdad, justicia y ese tema de la reparación. ¿Cómo empezamos a abonar ese camino para buscar y tener una reconciliación en el país?
Bueno, pues mira que ese tema de la reconciliación a mí personalmente me apasiona, porque todo este acuerdo de paz, como que todos estos 52 años de sacrificio, de dolor, de lucha, en este momento el escalón al que ascendimos fue este, poder encontrarnos con la gente que hasta ahora no nos conocía, con esa sociedad que ha tenido, es un mensaje sumamente negativo de nosotros, porque pues en la guerra mucha información se distorsionó a partir de los medios de comunicación, pues, oficiales. Pero también hay que decir que en la guerra hubo muchas acciones que produjeron muchas víctimas, y ese dolor está ahí y esa tristeza está ahí. Entonces, pensarnos la reconciliación obviamente tiene que partir de que superemos ese dolor. Yo siempre insisto en eso, porque no podemos quedarnos recriminándonos toda la vida unos a otros, o no podemos quedarnos toda la vida hiriéndonos, insultándonos, atizando ese rencor. No, nosotros somos compatriotas, somos la familia colombiana, y en ese espíritu pues la reconciliación tiene que ir surgiendo. Yo quiero contarles a manera anecdótica que estos días que he tenido la posibilidad de caminar por Bogotá en el marco de la pedagogía de paz, he hecho una experiencia, y es que, por ejemplo, me subo a un taxi y cuando ya me voy a bajar le digo al taxista: oiga, usted llevó en el carro a una guerrillera. Y los taxistas me sonríen. O sea, no he encontrado hasta ahora tampoco un evento en el cual me tiren tomates, siempre pongo ese ejemplo, o en el cual pues me insulten. Pienso que debe haber gente que todavía tiene esas malas intenciones, pero es más la gente que nos recibe de una manera muy fraterna, muy abierta, con inquietudes, con dudas, pero en un espíritu de, bueno, venga, pongámonos de acuerdo, bienvenidos. Creo que en Cartagena, por ejemplo, también sentí fuertemente ese espíritu de reconciliación cuando la firma del acuerdo, esos abrazos sinceros. Entonces a la sociedad colombiana le corresponde, es un deber pensarnos un país que va a superar la guerra, que tiene que superarla, porque es la oportunidad histórica.
¿Y Liliani?
Sí, retomando lo de la oportunidad histórica. O sea, esta es la oportunidad histórica para la reconciliación. Y yo quiero señalar aquí que no solo es en esta guerra de más de 50 años, en este conflicto, no hubo una sola parte, no fueron solo las FARC. Además, es un grupo insurgente que se alzó porque habían unas condiciones sociales, políticas, económicas que les obligaron a tomar ese camino. Algunas otras y otros nos quedamos desde la lucha legal haciendo también ese recorrido, simplemente que lo hicimos de manera distinta, y también sufrimos duramente y la guerra sucia. Es más, muchos de los compañeras, compañeros que se alzaron en armas lo hicieron porque sencillamente se les acabaron los espacios a través de la lucha legal. Y por eso también muchas de ellas y ellos pues decidieron dar un paso hacia la lucha armada. Pero en un espacio de reconciliación somos todas las partes que han estado allí. La sociedad, nosotros que estamos aquí en la sociedad, que estamos haciendo un esfuerzo por recibirlas, recibirlos de nuevo, de darles la bienvenida a esta Colombia de construcción de paz. Pues también el gobierno, las instituciones que tienen que hacer un mayor esfuerzo por el cumplimiento de esos acuerdos, y algunos sectores pues que son un poco todavía reacios a querer dar ese tránsito, que afortunadamente yo creo que son minoritarios, tampoco es que sean muchos, pero sí hacen mucho daño por el poder que tienen. Entonces pues nosotros tenemos que hacer el papel como sociedad de ser ese vehículo de hermandad, de superación de los odios. Desde la militancia que hicimos a través de la legalidad también fuimos víctimas. Aquellos que pensamos distinto y lo hicimos esta lucha desde la legalidad también fuimos a la cárcel. Y en la cárcel nos hicieron víctimas porque nos señalaron, porque nos expusieron públicamente y justamente a través de los medios oficiales de comunicación, porque persiguieron a nuestras familias desde la oposición política, desde la izquierda, hay miles de víctimas. También las hay del otro lado. Entonces este es un momento, una oportunidad histórica, como decía Isabela, para reencontrarnos y pensarnos ese país distinto y en paz.
Dentro de todos los puntos que se han tratado en el proceso, resulta muy interesante nos pudieran contar sobre el tema de violencia sexual desde el enfoque de género. ¿En qué consiste esta propuesta por los grupos de mujeres en La Habana?
Pues mira, sobre el tema de violencia sexual, yo siempre insisto en que, o sea, que ha sido muy fuerte la campaña, sobre todo contra las FARC, de deslegitimarnos. Primero a las mujeres guerrilleras, porque ese decir que somos mujeres violadas, que aquí nos prostituyen, es invisibilizarnos. Realmente eso sí es machismo. Porque en las FARC las mujeres somos casi la mitad, somos el 40%. Entonces yo siempre acudo a esa cifra para insistir en que si fuésemos violadas no estaríamos ahí, 40% de las mujeres armadas. Entonces esa campaña de desprestigio que tiene como sostén pues una cantidad de mujeres que ya no están en filas, que las inducen a decir ese tipo de cosas y de barbaridades, pues creo que se cae su propio peso. Porque nosotras las mujeres guerrilleras empoderadas tenemos la posibilidad de hablar. Ahorita los medios de comunicación están yendo a las zonas, nos están entrevistando y allí podrán recibir de los testimonios de las guerrilleras si es que evidentemente han habido violaciones. Yo puedo contarte, en 12 años yo jamás escuché la historia de una violación. Si la hubiera escuchado, tenlo por seguro que sí, y si eso se permitiese, no estaría en las filas. Pero además porque es que nosotros teníamos en la guerra un reglamento interno que era radical con el tema de la violencia sexual. Si se presentaron algunos casos, estoy seguro que eso se solucionó con nuestro reglamento, de la manera más radical que puedan imaginarse. Pero además la violencia sexual, señalaba yo hace un rato en el conversatorio, bueno, analicemos en la historia del conflicto quiénes se han estado realmente, de quién se puede contar bastantes historias macabras, en qué regiones. No precisamente en las regiones donde andaban las FARC, en las regiones donde estaba el ejército, en las regiones donde estaba el paramilitarismo, hay historias terribles que han sido acalladas. Entonces, pues este proceso de paz y la jurisdicción especial debe permitir que todas esas violencias y todos esos hechos se aclaren y se tenga en cuenta quién ejecutó la acción, pero también quién financió. Entonces, va a ser muy importante para hacer justicia.
Frente al tema de la violencia sexual, sobre todo contra las mujeres, yo también, para complementar la respuesta de Isabela, debo decir o ratificar lo que ya dije en el auditorio. Esta es una sociedad muy solapada, de doble moral. O sea, quieren como poner en la picota pública a un movimiento insurgente que está haciendo un esfuerzo de dar un paso de tránsito hacia la vida civil. Y quieren endilgarle una cantidad de cosas que precisamente se viven en sociedad. ¿Cuántas mujeres han sido víctimas de feminicidio en nuestro país? sin que hayan pertenecido a un movimiento insurgente. ¿Cuántas niñas están siendo cada día, y ahí están las estadísticas, siendo víctimas de violencia y de violaciones en el propio seno del hogar? Porque por lo general el victimario está dentro del mismo hogar. Entonces es la sociedad entera, es una sociedad que tiene que también señalar y poner los puntos sobre las íes. O sea, esta ha sido una sociedad profundamente patriarcal, profundamente machista, y de ahí devienen toda esta serie de permisos que se atribuyen muchos hombres sobre las mujeres, sobre los cuerpos de las mujeres, y lo más grave, sobre los cuerpos de las niñas y niños. Entonces, hacia eso es hacia lo que debemos apuntar, y pensamos que en el acuerdo de paz con el enfoque de género hemos, como organizaciones de mujeres, conjuntamente con las mujeres de las FARC, y pues el gobierno da un paso hacia adelante para que toda esa legislación que hay a favor de las mujeres y de la diversidad y de la inclusión de derechos pueda finalmente de verdad incluirse dentro de la legislación nacional, y que la sociedad misma pueda apropiarse de ella y hacerla cumplir.
Oye, pues aquí en este escenario de micrófonos y hablando de mujeres, me llegó a la memoria, dos mujeres me llegaron a la memoria, Mariana Páez y Lucero Palmera, guerrilleras pues muy destacadas, que precisamente tuvieron bajo su responsabilidad las emisoras guerrilleras que se llaman Resistencia. Entonces Mariana pues fue una mujer muy importante para nosotros y nosotras, la recordamos mucho, y fue pues asesinada porque fue en unas condiciones de desfavorabilidad en el combate en el Sumapaz en el 2009. Entonces me parece como bonito poder recordarla aquí, porque ella hizo un esfuerzo muy importante en la construcción de nuestras emisoras, igual que Lucero Palmera, que era la compañera del camarada Simón Trinidad, quien también murió en un bombardeo de una manera pues terrible, acompañada de su hija. Entonces me parece bonito pues mencionarlas, y que la gente, la audiencia de Radio Uniminuto, pueda conocer esas historias.
Bueno, ya continuando con la discusión y la discusión de la reivindicación de la mujer, el empoderamiento de la mujer, vamos a escuchar una pieza muy importante que hicieron los compañeros de producción de Voces en Movimiento, donde vamos a hablar de un repertorio de acción muy importante en la sociedad, como lo es la música. ¿Les gusta la música?
Bueno, por supuesto.
La música que a todos nos llena el alma, como un repertorio de acción importante. Vamos con la producción.
Jaide Mercedes Sosa nació el año de 1935 en Argentina y falleció el año de 2009 en la ciudad de Buenos Aires. Además de haber sido una cantante argentina, fue una de las máximas figuras de la música folclórica y testimonial de América Latina en el siglo XX. De humilde origen obrero, su familia descendía de indígenas de Agüitas. Mercedes Sosa fue una cantante excepcional que formó y forma parte de la cultura musical latinoamericana y fue un emblema de la música argentina que recorrió el mundo con su voz. A continuación, disfrute de la siguiente canción en honor a la negra.
Que dice lucha y amor.
Violeta Parra es una gran referente de la música popular chilena, y además de dedicarse a la música, ella fue poetisa, pintora, compositora, bordadora, escultora, ceramista y directora del Museo de Arte Popular de la Universidad de Concepción, y tuvo participación en la radio chilena. Sin duda, una gran artista. adoptó una postura política de militante de izquierda a raíz de unos viajes por su país natal, en donde evidenció la desigualdad y problemáticas sociales. Ya en 1952 recorrió los barrios más pobres de Santiago de Chile, las comunidades mineras y de explotaciones agrarias. Todo esto con el fin de recoger canciones anónimas que después interpretó en un álbum llamado Folklore de Chile. Este se dio a conocer en 1956 y permitió que no se perdieran esas canciones compuestas por el pueblo que hablan de sus problemáticas y desde sus realidades. También se dedicó a investigar sobre el folclore de su país y se encargó de difundir la expresión del pueblo campesino plasmada en piezas musicales como Casamiento de Negros, entre otros. En los 60 volvió a Europa, donde realizó actuaciones en diferentes países y dio a conocer la cultura chilena a través de sus letras. También fue la primera artista latinoamericana en realizar una exposición individual en el Museo del Louvre, donde expuso su obra plástica. Me falta algo. No sé qué es. Lo busco y no lo encuentro. Seguramente no lo hallaré jamás. Fue lo que el artista afirmó luego del lanzamiento de su último álbum. Tiempo después, llevada por una profunda depresión, estando a minutos de un concierto, decidió dejar su vida en donde estaba, sin duda regalándonos un gran legado.
El aroma por testigo, ay, ay, ay. Y los cuatro pies marcados, ay, ay, ay.
Ya que nos han comentado cómo funcionan, cómo son muchas de las dinámicas que se tiene a nivel de guerrilla como familia, suena y es muy interesante que nos puedan hablar un poco sobre ese encuentro cultural que hay, porque son personas que llegan a ello de varias partes del país, es decir, que de definitiva sí hay encuentro de interculturalidad. Y es muy interesante saber cómo se prestan esas dinámicas, porque tenemos afrodescendientes, tenemos indígenas, gente del interior, tenemos personas que inclusive han estado y han pasado por muchas universidades. Cuéntanos por favor un poco a través de cómo se da esa dinámica cultural dentro de la guerrilla.
Bueno, pues es que la guerrilla es la expresión de la sociedad colombiana, es como el país chiquitico insurgente. Entonces es un país pluricultural, es un país, como tú decías, que tiene una cantidad de etnias, pero que tiene también gente de todos los lugares del país. Sobre todo, pues tenemos mucha composición campesina, pero también hay gente de las ciudades. Entonces esa cultura nuestra, esa cultura interna, pasa porque hay todo tipo de músicas. Nosotros tenemos una cultura fariana, como tú decías, somos como una especie de familia y dentro de esa familia hay una cultura, como unas tradiciones que en cada región, por ejemplo en el Caribe, son muy, obviamente muy costeñas, muy de vallenato. Tenemos tres cantantes históricos de vallenato: Lucas, Cristian Pérez, Julián Conrado. Y también pues tenemos en el Pacífico, tenemos la idiosincrasia más pacífica, más de la champeta, más de la salsa. Y en el valle, en el suroccidente, pues ahí, allá se mueve la salsa. Y hay mucha población indígena, entonces también hay ritmos muy, muy indígenas, muy relacionados como con el Ecuador.
Andinos.
Y por supuesto en el llano, pues se escucha la música llanerita, pero tenemos una cultura muy popular, o sea, nosotros también escuchamos rancheras, tenemos artistas. Ahorita pronto les adelanto que vamos a tener el lanzamiento de algunos de nuestros artistas, entre esos dos muchachos que prometen ser estrellas de la canción. Entonces, y tenemos también a Íntima Leiva, que ella es pues pintora muy talentosa. Entonces ese es un poco como picando un poco lo que es la cultura fariana.
A propósito de la música que sonaba hace un momento, mujeres latinoamericanas que han pasado de manera decidida también por las luchas históricas desde la música. Nos quedan pocos instantes, no quiero irme sin aprovechar la oportunidad para que resuelvan, bueno, tratemos de resolver, les voy a preguntar, ¿cuál es el papel entonces, en definitiva, de las mujeres en la construcción del país que nos va a tocar asumir de aquí en adelante, Liliana?
El papel de nosotras las mujeres tiene que ser un papel definitivamente protagónico en la construcción de esa Colombia en paz. Las mujeres tenemos que dejar la esfera de lo doméstico, de la sumisión, dejar de ser esas mujeres que nos dejamos maltratar en el hogar, maltratar en el espacio del trabajo, tratar de una manera subordinada en los diferentes roles que cumplimos nosotras en la sociedad, porque si hay alguien que le produce a esta sociedad, somos las mujeres. En el último paro del 8 de marzo, pues esa fue una de las consignas, ¿no? Si nuestro trabajo no vale, que produzcan ellos. Un poco para señalar la importancia tan grande que tiene la mujer en este país. Entonces, nosotras sí, empoderadas, insumisas, queremos desempeñar un papel muy protagónico en lo que viene de la implementación de los acuerdos de paz en la política, en el diseño de políticas públicas. No queremos ser las mujeres que nos sentamos detrás de los hombres, las mujeres invisibilizadas detrás del gran hombre, porque nosotras somos unas mujeres que también hemos tenido nuestros espacios de formación, nuestros espacios de empoderamiento, y también nosotras queremos ser constructoras de la transformación de este país, pero de una manera protagónica, no subordinada.
Isabela,
cerremos. Bueno, yo voy a hablar brevemente, ¿no? Más desde el papel de la mujer guerrillera. Nosotras estuvimos ahí 52 años, viendo el conflicto, viendo la guerra, viendo lo duro y lo bueno que podía ser la estadía en el marco de la guerra. Lo bueno en términos de los valores, de los afectos que se construyen. Y ahora pues que estamos viviendo un momento de transición, que estamos caminando hacia la reincorporación, por supuesto que el papel de la mujer guerrillera va a ser decisivo. Vamos a salir no a estar detrás de lo que hagan los guerrilleros, hombres solamente, sino todo lo contrario, vamos a estar ahí al lado, vamos a estar ahí complementando, empoderadas, y va a ser definitivo porque se va a escuchar y se va a saber que las mujeres durante la guerra no estuvimos solamente cocinando. Entonces es mucho el aporte que se le va a poder hacer a la sociedad en general, y también consideramos que vamos a jugar un papel definitivo en la implementación.
Bueno, agradezco la participación de Liliana Obando, Isabela San Roque en este ejercicio, Isabela, y para todos los compañeros, la gente que está allá en las zonas veredales, pues seguramente desde las Voces en Movimiento y desde los escenarios académicos de esta universidad nos vamos a dar la pela por construir el país que necesitamos y construirlo con ustedes. Agradezco a Mateo Reanio, a Anita Ramírez, que están ahí conectadísimos. A Mateo mandó una pregunta, no vamos a poder resolverla en este momento. Vamos con la última pieza radiofónica de las niñas del Colegio Marillac, que encabezan ahora la nueva lista de integrantes de Voces en Movimiento, ahora en el Colegio Marillac, las Voces en Movimiento. Muchísimas gracias, hasta pronto. Estas fueron las Voces en Movimiento, en la dirección y en la producción general de Sofía Bermúdez, de este equipo maravilloso. Hasta pronto.
Oye, Daniela, si has visto ese muchacho que se arregla mucho, ¿no te parece como gay?
Yo sí creo, además nunca lo he visto con una novia.
Día a día, nosotras las mujeres nos vemos afectadas por el estereotipo común en el cual cambiar las reglas y ser diferente es un problema social.
Imagínate, Cata, que no tengo cómo pagar el colegio de mi hija. Estoy demasiado preocupada por eso.
Ay, no, amiga, pero no has pensado en...
Ay, discúlpame, amiga, soy una estúpida.
No, no te preocupes, amiga, para eso está el muchacho del servicio. Oiga, ¿no escuchó que se cayó un vaso?
Sí, señora, claro que sí escuché, ya en un momento lo recojo.
No, hermano, necesito que sea ya, ¿no ve que me está incomodando?
Sí, señora.
Generalmente, son las mujeres las encargadas de los servicios generales, en muchos de nuestros contextos, y a su vez, reciben seguidamente malos tratos.
Disculpa, ¿será que puedo jugar?
No creo que puedas jugar, eres hombre.
¿Y qué tiene que ser hombre?
que no tienes las mismas capacidades que nosotras, no puedes jugar.
Vale, gracias.
Nosotras como mujeres nos vemos vulneradas de esta manera, porque al querer participar de estos eventos muchas veces no nos dejan por el hecho de ser mujeres.
Hijita, si ves ese muchacho con esa pinta y ese cabello largo, parece vieja y aparte metalero.
Sí, ¿qué hará acá? ¿Qué respeto tiene por Dios?
Vaya y le dice que no puede entrar, tú que eres de la comunidad de la iglesia.
Sí, mija. Joven, ¿usted qué hace acá? ¿No ve que esto es una iglesia? ¿A qué viene?
Perdona, señora, solo vine a rezar.
Aquí evidenciamos cómo las mujeres nos sentimos violentadas por no permitirnos entrar a ciertos lugares por la forma de ser o de vestirnos.
Ush, papi, quisiera hacer jamón para ese par de huevitos. A diario, sentimos las agresiones de algunos hombres con sus comentarios abusivos y denigrantes cuando salimos a la calle.